especial a todo el mundo que no es de Bilbao, que por tanto no me conoces. Bueno, hoy básicamente vamos a continuar con los debates de ayer, que como ya ha dicho Gloria, se centraron en analizar un poco la crisis y se habló de un concepto específico de cómo la denominamos, que es de crisis civilizatoria. Se habló también de las lógicas de emancipación, de cómo superar esta crisis. Se habló también de la complejidad, precisamente, de estas lógicas emancipatorias, de los movimientos sociales como actores estratégicos para enfrentar esta situación. Y, de alguna manera, pues analizamos la complejidad de este término, pero también las posibilidades que se abren en un momento como el actual, en el que, pese a la fuerza del sistema, se están empezando a abrir grietas también y hay muchas propuestas alternativas que están generando y muchas de ellas surgen de los movimientos sociales, ¿no? El día de hoy, básicamente, supone analizar qué ha hecho la cooperación para fortalecer todo eso, o sea, qué ha hecho la cooperación para vincularse con movimientos sociales y también, una parte más propositiva, qué puede hacer o cómo se puede repensar la cooperación para que realmente tenga un impacto o tenga una alianza con ciertos actores que están en esa clave, ¿no? Precisamente todos esos debates que hemos ido teniendo a lo largo de estos 2-3 años en el grupo de investigación, de cooperación crítica de movimientos sociales, pues se han volcado en este ligero y pequeño documento que aquí tenéis, que creo que ya todo el mundo cuenta con él, y precisamente serán la estructura de este libro, los 4 capítulos de este libro, los que nos den el pie, nos han dado el pie también a organizar la jornada de hoy, ¿de acuerdo? Una jornada que a la mañana estará más centrada en el diagnóstico, es decir, ¿qué pasa con los movimientos sociales y con la cooperación? Y cada tarde estará más centrada en la propuesta, es decir, cómo podemos revertir esta situación que ya adelantamos, que podemos categorizar como o caracterizar como de desencuentro o desencuentro relativo, ¿de acuerdo? Entonces, mi intervención de hoy va a girar o va a tener como 2 partes fundamentales. Una primera sería explicar o presentar muy por encima esta estructura del libro, y así yo creo que podéis también identificar o ver un poco también el hilo argumental de lo que hoy vamos a hablar. Y una segunda parte, que yo me voy a empezar, digamos, ese análisis de una de las puntales, digamos, de la investigación, es por qué entendemos que hay desencuentro, o cuáles podrían ser las causas que entendemos que generan el desencuentro de cooperación y movimientos, ¿de acuerdo? Bueno, pues el libro, como podréis ver, y entrando ya en esa primera parte de revisión general de este documento, consta de 4 capítulos, ¿no? La lógica podría ser la siguiente. ¿Por qué pensamos que los movimientos sociales son pues un sujeto estratégico de emancipación? En segundo lugar, si lo son y la cooperación se supone que también mantiene cierto discurso emancipador, transformador, ¿por qué o por qué no se han encontrado cooperación y movimientos sociales? En tercer lugar, eso se hace de un análisis histórico en el segundo capítulo, los últimos 20 años de la cooperación. En el tercero pasaríamos a investigar, bueno, y las perspectivas que se abren a día de hoy en la cooperación parecen favorecer o no ese posible encuentro, porque también pensamos, y es una de las tesis que mantenemos, es que la cooperación en estos momentos, tras el estallido financiero de 2008, se encuentra en la configuración de una nueva fase diferente a la anterior, que creemos, y luego también lo explicaremos, que no va a facilitar mucho precisamente pues este encuentro, ¿no? Pero finalmente, y también con ese ánimo positivo y constructivo que nos caracteriza al grupo de investigación, pues vamos a intentar ver que a pesar de todo ello, o precisamente por eso, porque parece que las perspectivas no son muy favorables, hay que hacer un esfuerzo especial por intentar buscar nuevas fórmulas de cooperación, que la cooperación se repiense y que de alguna manera buscar claves que nos sitúen en otra posición, o por lo menos a los agentes, tanto universidad, ONGs, movimientos, otro tipo de organizaciones que creamos en otra forma de hacer internacionalismo, incluso también desde lo público, que podamos tener una agenda común que nos pueda vincular en una serie de claves determinadas, ¿no? Esta sería un poco la estructura del libro y también la estructura de lo que hablamos hoy. Hablando muy por encima del primer capítulo, porque ya básicamente se habló ayer, decir que una de las primeras características de este primer capítulo es que durante 60 páginas no aparece la palabra cooperación. Y eso es algo que es importante y que es buscado. Es decir, lo que sí que teníamos muy claro es que queremos situar a la cooperación en claves de un análisis político mucho mayor que ella misma, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente pensamos que una de las características de la cooperación, y sobre todo en esta última década, es que ha mantenido una serie de discursos endogámicos centrados sobre todo en la financiación y en una eficacia un poco eficientista, es decir, y más que pensar en para qué está sirviendo, ¿no? O sea, parece que nos hemos centrado en cuántos recursos vamos a obtener y si esos recursos los estamos utilizando eficientemente, más que en pensar si realmente la cooperación está teniendo un impacto real en términos de transformación, de emancipación y demás, ¿no? Por eso es importante pues clarificar que esta primera parte, que bueno, algunas personas que lo leyó dijeron que no era un libro de cooperación, pues sí, es un libro de cooperación, pero que precisamente primero tiene que hablar de muchas otras cosas para empezar a hablar de qué es lo que quiere, ¿no? Aquí simplemente os planteo muy por encima algunas de los conceptos que hemos venido utilizando, ¿no? Crisis civilizatoria, modernidad capitalista, sistema de dominación múltiple, vulnerabilidad sistémica, bifurcación histórica y horizontes emancipatorios. Así suena un poco redundante, pero bueno, yo creo que al final en el libro se explica bien por dónde vamos, ¿no? En primer lugar, sí que hacemos un análisis de la crisis, y ya se habló ayer, no tanto como un fenómeno coyuntural, o sea, ni siquiera como un fenómeno que solo hace incidencia en una de las dimensiones del sistema, como podría ser, por ejemplo, el capitalismo, sino que más que nada hace referencia a toda unos valores, procesos y estructuras que se han entendido hegemónicas durante los últimos 4 siglos y que se han universalizado y expandido al mundo de formas diferentes, pero todas generalmente de manera imperialista o colonialista, y que conforman una propuesta política unificada que hemos denominado modernidad capitalista, ¿de acuerdo? ¿Qué caracteriza esa modernidad capitalista? Pues en primer, digamos, como uno de los grandes puntales de este proceso serían dos principios fundamentales. Uno es el individualismo y otro es el progreso entendido como crecimiento económico. Es decir, una de las señas de identidad de nuestras sociedades y que a día de hoy podemos ver en todos los debates políticos es que el crecimiento económico se sitúa como indicador del bienestar y está por encima del bienestar de las personas, ¿de acuerdo? En vez de ser al revés, de que el crecimiento o la dimensión económica debería favorecer el bienestar de las personas, parece que es al revés. Cuando haya crecimiento económico, entonces se derramará ese bienestar para las personas. Esta propuesta de crecimiento económico, por supuesto, se hace bajo la propuesta y las claves del crecimiento económico capitalista, ¿de acuerdo? El capitalismo, digamos, es el armazón que articula a toda esta propuesta política y que después tiene una traducción en lo político que sería la democracia liberal representativa. Digamos, este paquete de progreso, capitalismo y democracia liberal es el que se ha pretendido extender al conjunto de la humanidad, que es hegemónico a día de hoy y que en nuestra opinión está en el origen, en la génesis de la crisis. Es decir, ¿por qué? Porque esta propuesta, en primer lugar, es incapaz de cumplir sus propios principios fundamentales, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, soberanía popular, ciudadanía. En segundo lugar, porque estas claves o esta propuesta son incapaces de resolver los grandes problemas actuales que tenemos, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? Desde estas claves, y como se ha demostrado, es imposible que se solucione porque realmente no se aborda el problema en su integridad, ¿no? Y por último, que es la parte más importante, porque creemos que este sistema o esta propuesta política genera de manera natural y estructural vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Es un sistema que nos sitúa en una posición de desigualdad, de insostenibilidad y de ingobernabilidad a través de eso que llamamos el sistema de dominación múltiple, en el que se articulan diferentes sistemas de dominación y que dan forma a esta modernidad capitalista y, por ejemplo, tanto el capitalismo como el patriarcado, como la colonialidad, como el productivismo y como la democracia de baja intensidad, que es un concepto de Boaventura dos Santos, se articulan formando también y siendo parte de esta propuesta, ¿no? Y las tres, como hemos dicho, o las tres características que genera esta vulnerabilidad son desigualdad creciente y mayoritaria, insostenibilidad e ingobernabilidad. Por lo tanto, planteamos que no se trata solo de revisar algunos de los procedimientos por los que funciona el sistema, sino de ir hacia una transición de sistema o ir caminando hacia otra forma de entender la sociedad, hacia otras formas diferentes de civilización, ¿no? ¿Desde qué clave lo hacemos? Pues desde la clave de la emancipación. Ahí ya hablamos que significa intentar acabar o reducir todas las asimetrías de poder, de ser y de saber y hacerlo de una manera interseccionada también en función de todas esas sistemas o esas dimensiones de dominación que hemos dicho que mantiene o que se basan en la modernidad capitalista, ¿no? Y esa lógica emancipadora hemos estudiado también, pues bueno, pues en este momento de bifurcación, en este momento en que en el margen de lo posible se amplía, aunque el sistema, como hemos dicho, sigue siendo un sistema fuerte y que sus estructuras todavía están con una gran virulencia actuando en sus claves, se están ya empezando a conformar pues diferentes propuestas alternativas desde muy diferentes referentes normativos, y creemos que en análisis de todo eso, de los buenos, del buen vivir, del feminismo, de la ecología, hemos encontrado o hemos intentado analizar algunas de las características que podrían definir como ideas fuerza de esos horizontes emancipatorios hacia los que queremos caminar, ¿no? Y simplemente los señalo. Uno sería la confrontación y el conflicto, que ayer ya salió en el debate. Otro sería la prioridad de la sostenibilidad de la vida. Por supuesto también la defensa de la diversidad y la complejidad que eso supone también como asumirlo, el tema de la democracia participativa, la importancia de lo colectivo y de la comunidad y la politización de lo cotidiano, también desde que la emancipación se entienda desde ahora y desde lo personal hacia el futuro, hacia el largo plazo y también hacia lo organizativo y hacia lo societario, ¿no? No puedo extenderme más, en el libro yo creo que viene explicado un poco pues todos estos conceptos, pero sí que son importantes para luego la propuesta que hagamos de cooperación, ¿no? No obstante, también es importante decir que no hace falta compartir a 100% este marco político que hemos planteado para luego entender por qué creemos que los movimientos sociales son importantes en la cooperación también, ¿no? Es decir, yo creo que se puede plantear otras fórmulas, otros marcos de referencia que también hacen una incidencia importante en la participación, y yo creo que mientras se comparta la idea de que la ciudadanía organizada, cuanto mejor participe, cuanto más organizada esté, va a ser mejor en términos democráticos para el conjunto de la sociedad, yo creo que, aunque sea otro marco de referencia diferente, se puede apostar también por la inserción de la cooperación o de los movimientos sociales en la cooperación, ¿no? Y precisamente pensamos que para todos estos imaginarios nuevos, otras ideas fuerza, son los movimientos sociales, pues bueno, pues formas de acción colectiva estratégicas que creemos que pueden y deben participar activamente en estas dinámicas de cambio y que la cooperación podría también pues participar de alguna manera, ¿no? Lo hacemos también de una visión de los movimientos sociales no esencialista, ¿de acuerdo? O sea, no pensamos que todos son maravillosos ni que todo esto que hemos dicho lo cumplen ellos al 100%, como ya dijo ayer César, ni mucho menos, ¿no? Conociendo y estando dentro, pues muchas veces se conoce mucho mejor y sabemos que puede haber muchas debilidades, que todas estas cuestiones todavía están en debate, en conformación y demás, pero sí que frente a otras formas de acción colectiva más clásicas, creemos que por lo menos sí tiene una potencialidad especial y una vocación muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, tanto en su cultura organizativa, su agenda política, su estrategia. Entonces, este sería el primer capítulo en el que cerramos un poco, bueno, por qué pensamos que esta forma de acción colectiva específica es estratégica a día de hoy. Pasaríamos al segundo capítulo y al principio nos tendríamos que preguntar ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver la cooperación con los movimientos sociales? O sea, la cooperación es un momento, surge en los años 50, como una propuesta desde los estados para resolver el atraso económico de otros países. Y ahora entramos de repente que los movimientos sociales tienen que estar en la cooperación. ¿Por qué? Pues bueno, pues eso es también otra pregunta que me hicieron. Y claro, yo muchas veces lo daba ya por hecho de que tenía que ser así. Pero es verdad que habría que reflexionar cuáles serían las claves en las que entender esta relación, ¿no? Y sí que pensamos que al menos discursivamente, y sobre todo a partir del año 90, con los enfoques del desarrollo humano y la sostenibilidad, cuando llegaron y se insertaron en la cooperación, estos nuevos enfoques sí que hacen o tienen algún tipo de relación con estos horizontes emancipatorios o con estas ideas fuerza que antes señalábamos, ¿no? En esta gráfica que estáis viendo se compara un poco pues las ideas fuerzas de los horizontes emancipatorios, las claves fundamentales del desarrollo humano sostenible y las claves también de la modernidad capitalista. Y pensamos que el desarrollo humano sostenible está más cerca de los horizontes emancipatorios que de las lógicas de la modernidad capitalista, al menos en el discurso y en la retórica, ¿no? ¿De acuerdo? Porque al final el desarrollo humano se basa en el bienestar de las personas, un bienestar no entendido como crecimiento económico, sino como desarrollo de las capacidades, que basa en las capacidades colectivas una parte muy importante de su análisis, que establece como premisa también de desarrollo la participación activa y de calidad, que incluso en el año 93 el PNUD dijo que el desarrollo humano era el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo, que parece Che Guevara, pero no, es el informe de desarrollo humano, ¿no? Y que habla también de equidad, de sostenibilidad, de empoderamiento. Entonces, esas claves y sobre todo el énfasis que hace en la participación y en la sociedad civil organizada, parecieran que le tenían que acercar a la cooperación, ¿no? Luego, mi segunda parte de intervención, veremos si esa supuesta y teórica acercamiento entre enfoques en la práctica se ha llevado a cabo, ¿de acuerdo? En principio, pues ya diremos que creemos que no. Entonces, pero yo haré este análisis más general de las razones por qué creemos que no se ha dado, y luego pasaremos ya a Silvia, que lo que va a hacer es aterrizar, digamos, todas estas razones del desencuentro en el análisis de la cooperación descentralizada del Estado español, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entendemos que la cooperación, como sabéis, es múltiple y muy diversa, pero la descentralizada sí que tiene unas características especiales, ¿no? Unas características, por ejemplo, en la que su identidad está más vinculada a la ciudadanía, o sea, la cercanía es muchísimo mayor, y está más vinculada también a agentes sociales, tanto del norte como del sur. Entonces, veremos si en esa cooperación, que supuestamente tiene más cercanía con la sociedad civil organizada, si realmente ha habido o no ha habido, o en qué clave se han dado ese tipo de cooperación o ese tipo de encuentro, ¿de acuerdo? Sí que adelantamos que, en principio, tanto para la cooperación general como la cooperación descentralizada, aunque menos, entendemos que la relación ha sido escasa, que la relación ha sido tangencial y que la relación ha sido muchas veces no natural. Es decir, que incluso los movimientos para entrar en los claves de la cooperación han tenido que desnaturalizarse o adoptar otro tipo de identidad para poder participar de esas claves que muchas veces no eran las más acordes con su identidad. Después, pues cuando ya cerremos un poco el capítulo del desencuentro entre cooperación y movimientos sociales, pasaremos al tercer capítulo, que bueno, que ya será en la siguiente fase con Pedro Ramiro, y que nos dirá qué perspectivas se abren en el futuro para la cooperación y para el encuentro con los movimientos. Bueno, pues en principio las perspectivas no son muy halagüeñas. Ayer le decíamos que era, pues, el pesimista un poco de todo del libro, del grupo de investigación, pero es verdad que la fase que se está conformando de cooperación, sobre todo con el estallido financiero y con la rebaja de fondos en las políticas públicas, parece estar modelando otra fórmula de cooperación que se basa en una serie de características. Una primera es el regreso del crecimiento económico como prioridad absoluta en la lucha contra la pobreza. La segunda, una nueva correlación de fuerzas entre los agentes de cooperación. Suben los estados con la lógica de la eficacia de la ayuda, el post-consenso de Washington, suben también el papel de las empresas transnacionales y baja, de alguna manera, el papel de la sociedad civil organizada, ya no solo los movimientos, sino incluso de las ONGs, ¿no? Y eso también parece que está pergeñando nuevas fórmulas de colaboración entre estados, ONGs, empresas, que también hacen que la cooperación parece que esté tendiendo de nuevo hacia los sectores menos conflictivos y, digamos, menos aguerridos en la lucha contra el sistema. O sea, que realmente pareciera que de nuevo nos estamos acercando o la cooperación se está realineando definitivamente con esas lógicas de la modernidad capitalista. Y ya finalmente, en el cuarto capítulo, que ya esto será por la tarde, después de la intervención de Nacho, que también hará un análisis específico del papel en cuanto a la incidencia política y demás de las ONGs, pasaremos un poco a la propuesta, es decir, cómo entendemos que habría que darle una nueva fórmula a nuevas fórmulas a la cooperación. Entendemos que es, primero, hemos planteado una serie de bases, es decir, no es ya un recetario absoluto a asumir, sino una serie de ideas fuerza, 11 en concreto, que después habría que ver si se pueden aplicar o no se pueden aplicar en los diferentes tipos de cooperación, ¿de acuerdo? Esas, precisamente la mesa redonda puede girar, uno de los temas va a ser precisamente sobre esa posibilidad, ¿no?, de adecuar o aceptar ese tipo de bases en las diferentes modalidades de cooperación y también qué perspectiva hay desde los movimientos sociales, de las ONGs y desde las administraciones, ¿no? Yo creo que va a ser un debate muy interesante. Después, bueno, estas bases también, la premisa con la que cuentan es que no solo se refieren a una especie de lógica de resistencia de la que hablamos ayer, es decir, no creemos que los últimos 20 años de la cooperación han sido buenísimos y lo que viene a continuación es muy malo y hay que resistir. O sea, el modelo de cooperación ya daba de antes muestras de agotamiento, sobre todo a la gente que pensamos que debería ser una cooperación solidaria y transformadora, y por tanto no solo vale con intentar frenar esta nueva ola que nos viene, sino que tenemos que también intentar revisar todo lo que no ha funcionado previamente y darle una nueva identidad, ¿no? Por eso creemos que tenemos que pasar a la acción, a la construcción de agendas alternativas Y una de las que proponemos es desde los movimientos sociales. O sea, también queremos decir que no pensamos que toda la cooperación tiene que ir vinculada a los movimientos, ni que toda la lógica emancipatoria viene por los movimientos, ni mucho menos. Pero sí que creemos que para la cooperación los movimientos sociales son necesarios, seguramente no suficientes, pero sí necesarios. Entonces, desde ahí hemos hecho este análisis y esta propuesta general. Bueno, esta sería un poco el recorrido de lo que vamos a hacer hoy y el recorrido del libro, ¿no? Y a mí me toca ahora centrarme en la segunda parte de la intervención, más en cuáles son las razones que entendemos que han generado ese desencuentro entre cooperación y movimientos sociales. Abordar este tema ha sido bastante complicado y bastante complejo. En primer lugar, os podéis imaginar la diversidad de la cooperación, la amplitud de la misma, los múltiples agentes que participan, las diferentes tipologías, descentralizada, bilateral, multilateral, solidaria, etcétera. Y por otro lado, también ayer hablamos de la diversidad y de movimientos, el número enorme que hay, las formas muy diferentes que existen, aparecen y desaparecen, y la complejidad de acotar este concepto, ¿no? Que en el grupo y en el documento de César, Bea y Pedro pues aparece una especie de acotación, definición de más o menos lo que estamos hablando, que se diferencia de otras formas de acción colectiva, pero sí que era un ejercicio muy complejo, ¿no? Y realmente en el análisis de una relación, de un encuentro o un desencuentro, podemos analizarlo tanto desde un lado y desde el otro. Es decir, puede ser que la cooperación haya rechazado explícita o implícitamente a los movimientos, pero también puede ser que los movimientos hayan rechazado explícita o implícitamente participar en cooperación, ¿no? Esos son muy diferentes enfoques para hacerlo y los dos seguramente existen. Nuestra opción de investigación no ha ido tanto en analizar por qué los movimientos, qué opinan, qué opinan la vía campesina y la marcha, como después también expondrá Silvia sobre la cooperación, pero más que nada nos hemos centrado en cuáles son las razones de la cooperación o cuáles son las características de la cooperación que hacen que los movimientos nos acerquen, ¿de acuerdo? Dejamos un camino abierto de investigación todavía que sería el contrario, ¿de acuerdo? ¿Por qué los movimientos, y sobre todo sería muy interesante ver por qué los movimientos, sobre todo de Europa, muchas veces no participan de cooperación? En el sur se participa bastante más. ¿Por qué unos movimientos como el feminista parece que tienen una visión más estructurada sobre la cooperación, otros menos? Es un ámbito muy interesante, pero que no hemos podido llegar por las dimensiones de la investigación, y nos hemos centrado más en eso, en analizar la agenda de cooperación, es decir, cómo la agenda de cooperación y qué influencia o qué relación tiene con la identidad de los movimientos sociales que hemos hablado en el primer capítulo. Por agenda de cooperación entendemos los hitos, los documentos, los actores, las estructuras que van dando forma a la cooperación y que definen su identidad en última instancia, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la agenda, y sí que hay que hacer una serie de acotaciones previas a este asunto, porque claro, la agenda en principio es una agenda que no es fija, es decir, es una agenda dinámica que va evolucionando con el tiempo, pero a pesar de todo ello mantiene una serie de patrones comunes. Es una agenda que está en tensión, es decir, no todas las cooperaciones actúan de igual manera, ni todas las cooperaciones tienen las mismas características, ni realmente hay unos enfoques políticos claros de la cooperación es esto, ¿no? Hay diferentes enfoques en tensión, como luego veremos, el desarrollo humano, la sostenibilidad, el consenso de Washington, y todos ellos interactúan de manera permanente y cada actor, en función de su voluntad política, se sitúa en un lugar o en otro, ¿no? Entonces, agenda sería un poco, si nos preguntaran en resumen, ¿cómo entiendes tú, cuáles han sido las características que crees que durante los últimos 20 años han definido a lo que se entiende por cooperación? Eso es lo que mantenemos por agenda la oficial de cooperación internacional, y veremos cómo esa agenda empata o no empata con esa identidad de los movimientos sociales, ¿no? Pues hemos hecho un ejercicio de análisis de todos los documentos importantes de la agenda de cooperación desde el año 90, digamos, que ponemos ahí el punto de partida precisamente por la incorporación de esos enfoques del desarrollo humano y la sostenibilidad, ¿no? A partir de ahí pues hemos analizado todos los documentos del PNUD, del Banco Mundial, de la OCDE, de los foros de alto nivel, acabando en el de Busan, los documentos estratégicos también del consenso europeo, de la cooperación española, de la cooperación descentralizada, es decir, un análisis documental bastante importante, mucho más profundo en el caso de la cooperación descentralizada, pero sí que por lo menos hemos detectado una serie de características que definen a la cooperación internacional en estos últimos 25 años, ¿no? En primer lugar, su ámbito de actuación. El ámbito de actuación ha sido básicamente el subdesarrollo, ¿de acuerdo? En principio, una de las cuestiones en las que se basa la cooperación no es en un análisis global de la situación del mundo, ni una visión de que el desarrollo influye o tiene alguna relación con el subdesarrollo, sino básicamente lo que sea, lo que se ha centrado la cooperación es en esa superación del subdesarrollo, con lo cual no había una responsabilidad compartida entre norte y sur, ¿de acuerdo? Básicamente el norte o los países desarrollados estaban en una situación ideal y había que ver cómo los países subdesarrollados transitaban a esa situación ideal que tenían inicialmente los países desarrollados, ¿no? Esto ya nos sitúa en una clave, pues quizá no tan cercana con los movimientos, ¿no? Por un lado, los movimientos sí que tienen una clave de articulación global, de articulación más allá, digamos, de las fronteras empobrecidos o empobrecidos, y esto también nos sitúa en una clave en la que, bueno, pues esas lógicas más globales parece que no tienen cabida en la lógica de cooperación, que solo se preocupa por el subdesarrollo. Además de la lógica del subdesarrollo, durante la última década sobre todo, dentro de ese concepto de subdesarrollo, se ha limitado mucho a la lógica de la pobreza, ¿de acuerdo? Parece que la pobreza era el fenómeno que abordar y otras lógicas, y una pobreza también entendida de una manera pues bastante limitada, muchas veces como pobreza de ingreso, no como una pobreza de capacidades estructurales y demás. Y lo que ha ocurrido es que realmente, claro, pues ya el ámbito de la cooperación centrada en ese subdesarrollo en primer lugar y centrada en la pobreza ha, de alguna manera, limitado la capacidad de participación de los movimientos, ¿no? Además, el enfoque que ha tenido esa pobreza, y vinculado a lo que he dicho antes, ha sido un enfoque más como un fenómeno, como un problema, no tanto como una situación a resolver y que tiene vinculaciones dinámicas con el conjunto de dinámicas globales. Ha sido una visión estática, es decir, como hay una situación de pobres que tenemos que sacarles de ahí y no ha habido también una reflexión más general. Tampoco ha habido una visión global de la pobreza, sino que al final se ha entendido como un fenómeno nacional, o sea, cada país tiene una serie de pobres y hay que resolver ese problema como sea, pero no hay una visión de por qué se ha generado la pobreza en términos sistémicos, ¿no? Y eso también, pues de alguna manera, tanto la reducción a la pobreza y una pobreza entendido desde este enfoque coyuntural, estático, parcial y estrictamente nacional, ha alejado también a los movimientos sociales. Pero aparte, ¿cómo se ha abordado también el enfrentamiento de esta pobreza? ¿Cuál ha sido el marco de referencia? Pues básicamente aquí viene la tensión entre, por un lado, el post-consenso de Washington, sobre todo en la segunda, en la primera década del siglo XXI, y por el otro lado, el desarrollo humano sostenible, ¿no? Han sido como dos grandes marcos de referencia que han estado en tensión, que siguen en tensión, pero que, por supuesto, por los agentes que la defienden, por la historia también y por el status quo que tiene ahora el sistema, por supuesto que la relación entre ambos ha sido totalmente asimétrica. Es decir, quien se ha impuesto a la hora de enfrentar la pobreza ha sido el post-consenso de Washington y todas las lógicas de mercantilización, privatización, apertura comercial y demás. Es decir, esa ha sido la fórmula de entender la pobreza. Para solucionar la pobreza tenemos que generar las condiciones para que se produzca un crecimiento económico en base a los mercados y una cierta estabilidad institucional que permita eso, que son el crecimiento económico capitalista y la democracia liberal representativa, ¿no? O sea, volvemos de nuevo o seguimos en la lógica de lo que hemos hablado antes, que estaba en la génesis de la crisis del sistema, ¿no? Que es la modernidad capitalista. Entonces, esto ya, ¿qué ha ocurrido? Que el desarrollo humano sostenible, aunque en el discurso se ha mantenido como una de las claves a la hora de entender la cooperación, y todo el mundo hemos visto, pues sobre todo en la cooperación descentralizada, el desarrollo humano, la sostenibilidad, como que están referenciados en todas lados, en el objetivo general, en las transversales, en las líneas sectoriales y demás, también en otros ámbitos ha sido así, pero que luego en la práctica se ha quedado como un enfoque complementario, o sea, desgastado, ha perdido todo su potencial emancipador y simplemente ha servido, en el mejor de los casos, el desarrollo humano para ampliar un poco el concepto de lo que es cooperación, ¿no? Si veníamos de los años 50, 60, 70, 80, que era solamente crecimiento económico, ahora por lo menos se entendió pues que la dimensión social también era parte del concepto de desarrollo, incluso ciertas cuestiones de dimensión política, ¿no? Que también pues bueno, pues podía ser participación, gobernanza y demás, podían ser parte de lo que es el desarrollo y la cooperación. Pero realmente todo ese potencial que tiene el bienestar, el empoderamiento y demás se ha quedado muchas veces pues en agua de borrajas y en más que nada referencias retóricas, ¿no? Todo esto se ha trasladado a una serie de prioridades sectoriales. O sea, si analizamos la cooperación en los últimos 25 años, el 70% de los fondos han ido destinadas a tres ámbitos fundamentales: necesidades sociales básicas, crecimiento económico y gobernanza, ¿de acuerdo? Que son también las tres claves que de alguna manera pergeñan esta lógica de la modernidad capitalista, ¿no? Gobernanza para generar sendas positivas, institucionalidad para el desarrollo, crecimiento económico para fortalecer la participación de los mercados y necesidades sociales básicas como un elemento que favorece el crecimiento y que por otra vez también sirve como colchón social frente a posibles críticas y posibles levantamientos y rebeldías de la gente, ¿no? Entonces ya vemos que también los movimientos sociales ni en este enfoque de pobreza, por supuesto que muchas veces no lo comparten, pueden estar más cerca del desarrollo humano sostenible, pero que vemos que al final es complementario. Ni con estas prioridades sectoriales, porque al final los movimientos sociales se pueden mover más en clave de empoderamiento de mujeres, de derechos humanos, de participación y demás. Y esas claves, aunque aparecen en ciertas cooperaciones, y sí aparecen en la cooperación descentralizada, en general no son, digamos, esencia de cooperación, ni son la base de la cooperación. Entonces, ya vemos cómo, poco a poco, según avanzamos en análisis, todo esto va haciendo que, en principio, pues haya una lejanía importante con los movimientos, ¿no? Otra de las cuestiones importantes también que hay que señalar es el tema de la sostenibilidad. Aquí también solo lo cito, pero si el desarrollo humano se ha visto de alguna manera adulterado, ya la sostenibilidad, pues ya realmente su papel en todo este entramado ha sido muy, muy, muy limitado, ¿no? Por un lado, a la sostenibilidad se le han atacado por dos vías. Por un lado, pues hay como dos grandes teorías que se han enfrentado a la sostenibilidad ecológica. Una sería la de la triple sostenibilidad, en lo que al final se ha pretendido enmascarar la sostenibilidad ecológica en un triángulo en el que había sostenibilidad ecológica, económica y social, ¿no? Y bueno, pues si a lo mejor no cumples tanto de la económica, de la ecológica, pues como cumples de la social y de la económica, pues bueno, pues al final entonces estamos en una situación positiva, ¿no? De alguna manera se ha intentado desvirtuar un poco el mensaje de que estamos en un planeta finito y que al final la economía tiene que endogenizarse en la ecología y no al revés, ¿no? Y también pues está esta teoría de la desmaterialización, ¿no? Que según avanza el progreso y demás, pues al final habrá menos recursos que utilizar y por tanto vamos a ir hacia mejor. Bueno, pues estas teorías también han hecho mucho impacto y al final vemos cómo este post-consenso de Washington podemos decir que es el referente real de la cooperación o ha sido en los últimos 25 años, ¿no? Con estas tensiones que ha habido y también con la diversidad de la cooperación que hay, ¿no? Después, también pues hemos visto ciertos hitos de la agenda que ya he señalado antes, uno que sería la financiación y otro la eficacia, y la eficacia también de la ayuda ha ido generando pues también pues una serie de claves importantes. Bueno, pues a día de hoy digamos que es el gran debate en la última década de la cooperación internacional. Hay puntos positivos, como no, pues en primer lugar, frente al neoliberalismo, pues la recuperación del papel de los estados, que en principio yo creo que es bueno como un actor protagónico de la cooperación y del desarrollo. Se ha planteado pues una serie de amortización de criterios, alineación de la cooperación con estrategias locales, que antes no había tanto, se han generado nuevos instrumentos de un plazo mayor y demás. Es decir, no todo ha sido negativo, o sea, hay partes de la lógica de la eficacia que pueden ser positivas, pero también han reforzado esta lógica que después pues comentará Pedro de la cooperación entendida como relaciones entre estados en los que tampoco se les pide grandes garantías democráticas ni a ellos mismos ni a las planificaciones de cooperación que ellas pueden hacer, que al final apartan un tanto a las ONGs y a los movimientos sociales y que al final también reducen un poco el enfoque y el ámbito de la cooperación en esa lógica de pobreza más vinculada al crecimiento económico y más vinculada a las necesidades sociales básicas, ¿no? Entonces, esta propuesta de la eficacia también ha ido por esta vía y después, en general, y ya para terminar este análisis un poco general de la cooperación, se ha ido generando un nuevo consenso de la cooperación, una nueva lógica de funcionamiento que estaría definida un poco pues, en esas seis características que ahí veis, y bueno, que a lo mejor os lo comento. Una sería que la cooperación se entiende como política pública voluntaria, es decir, no hay un sistema exactivo en el que al final los compromisos están claros y son vinculantes. Es decir, la cooperación es fruto de la gracia de los donantes y eso les da un poder especial también dentro de lo que se habla de la cadena de la ayuda, es decir, no todos tienen el mismo poder, ni mucho menos, y que sea una política de voluntaria hace que el donante y los agentes que están más cerca del donante tengan un poder especial sobre el resto de agentes de la cadena y que, por tanto, pueden establecer pues fórmulas de condicionalidad muy fuerte, ¿no? Que es una de las características fundamentales de la cooperación, que las condiciones del debate, tanto en el cómo se hace ese debate sino y el qué es el contenido de ese debate, están ya previamente determinadas y solamente tienes la opción de ver la forma de cómo participar en la ejecución de esas realidades, pero no tanto en cómo se conforma la agenda de cooperación, ¿no? En segundo lugar, la pobreza se entiende como el ámbito prioritario, ¿de acuerdo? Eso ya lo hemos comentado, pues bueno, también constriñe mucho el ámbito. El post-consenso de Washington se hace como referencia básica para actuar y analizar la pobreza, con lo cual también esto ya produce un alejamiento muy fuerte con los movimientos, porque muchos de ellos no están ni mucho menos en esta clave, sino más bien enfrentados a esta clave, ¿no? La cooperación se entiende como negociación entre estados, entre el donante y el receptor, en base a los documentos estratégicos de estos estados receptores, que muchas veces pues nos podemos imaginar cómo puede ser la propuesta de erradicación de la pobreza del gobierno colombiano, por ejemplo. Pues bueno, pues esos son los documentos que sirven para establecer la cooperación con los donantes europeos, por ejemplo, y siempre en base a estos cinco principios de París. Existe un papel creciente del sector privado, ese eufemismo que se utiliza en los foros de alto nivel para decir empresas transnacionales que cada día participan más en la cooperación, ¿no? Y se forma un nuevo marco de alianzas e instrumentos acorde con toda esta lógica de colaboración entre estados, entre ONGs y entre empresas, ¿no? Pues bueno, esto sería de alguna manera la fórmula de cooperación que se ha ido pergeñando en los últimos años y que por tanto vemos que es bastante, bastante distante de lo que ha sido la cooperación o de lo que ha sido los movimientos sociales, su identidad, sus agendas, sus estrategias, ¿no? Pero podemos decir que realmente toda la cooperación es así, y precisamente quizá los que estemos aquí hemos vivido más de cerca la cooperación descentralizada y hemos vivido experiencias de cooperación vasca, catalana, asturiana, que dices, bueno, pues la que yo he vivido, mi cooperación no se parece mucho a esto que acabas de decir, ¿no? O sea, yo creo que al final, y eso pues es verdad, y por eso hemos hecho este análisis, no tanto de la cooperación de la agenda general, sino esa cooperación que hemos llamado que tiende al desarrollo humano sostenible, ¿de acuerdo? Una cooperación que sí intenta asumir el desarrollo humano sostenible como un marco teórico y práctico de referencia. Es decir, que realmente sí que se escolaría hacia el desarrollo humano y no tanto hacia el posconsenso de Washington. Un enfoque de cooperación que sí que analiza el subdesarrollo y la pobreza desde visiones más sistémicas e integrales y que sí que las vincula de alguna manera a dinámicas globales, ¿no? Que amplía el concepto de desarrollo y de pobreza y lo hace desde una fórmula mucho más multidimensional, no solo constreñida a la pobreza de ingresos, sino que entiende que ahí se integran derechos humanos, participación, empoderamiento y demás, ¿no? Que acepta la condicionalidad, pero no vinculada también pero la vincula a referentes universales positivos, que asume la participación más allá del instrumental y que entiende la eficacia en términos de desarrollo y no de gestión, ¿no? Yo creo que serían algunas características de tendencias de cierta cooperación que no la podemos, digamos, mimetizar con alguna tipología específica. Es decir, no es que esto sea la cooperación descentralizada. Creemos que cualquier tipología de cooperación tiene unos condicionantes previos y objetivos. Claro, pues la descentralizada puede tener más cercanía con los movimientos sociales, pero también es función de la voluntad política, ¿no? Yo creemos que puede haber cooperación tendente al desarrollo más sostenible en la multilateral, en la bilateral y en la descentralizada. Solo que hace falta que esa voluntad política se materialice, ¿no? Y supere las condiciones de las que parte. Pero entonces lo que queríamos ver también es, bueno, y en esta cooperación que tiende hacia eso y en la que realmente parece que hubiera una mayor disponibilidad también teórica de cercanía entre la cooperación y los movimientos, ¿se da esta relación o cómo se da esta relación? Pues aquí también planteamos que en principio la relación se ha dado y muchos y muchas de las que estamos aquí hemos vivido experiencias en ese sentido, pero que tampoco la relación es tan natural y tan sólida como podría esperar de esas lógicas o de esos enfoques teóricos que tenemos, ¿no? Y aquí distinguimos dos tipos ocho razones agrupadas en dos bloques, ¿no? Al final, ¿cuál es el enfoque de desarrollo que realmente este tipo de cooperación o esta fórmula de cooperación ha adoptado y cuál es el enfoque de eficacia que esta cooperación también ha adoptado, ¿no? Y ahí veremos que en estas ocho claves también se empieza a entender por qué los movimientos sociales no han participado de manera natural y sólida en las lógicas de la cooperación, ¿no? En primer lugar, por el enfoque de desarrollo, podríamos decir que sí que se asume de alguna manera más sólida esta responsabilidad compartida, esta visión global de la relación entre desarrollo y subdesarrollo, pero en la práctica de la cooperación, la lógica norte-sur pesa mucho. Es decir, todavía hay una visión muy clara de qué es el norte y qué se hace en el norte, y qué es el sur y qué se hace en el sur. Eso se puede plasmar en cualquier convocatoria, como podéis ver, en la que realmente En el norte hay un 10% de fondos, como mucho, en el mejor de los casos, para educación para el desarrollo, educación para la transformación, y ahí parece que se permite o se posibilita incidencia política, investigación, articulación y demás, pero para el sur, que es donde digamos que hay la gran masa de cooperación, que puede ser el 90%, esas claves de educación o de articulación política y demás no están. O sea, no están. Allí tienes que hacer necesidades sociales básicas, crecimiento económico, participación, pero realmente esas claves que se permiten en el norte no se permiten en el sur. Eso también genera una ruptura muy grande entre lo que se hace en un lugar y otro y no permite la construcción de agendas globales y colectivas y enfrentar también problemas sistémicos, ¿no? Y eso también rompe muchas veces las dinámicas de los propios movimientos sociales que sí están articuladas en esas redes globales, ¿no? Otra característica de eso es precisamente que el ámbito global no es prioritario. O sea, más allá de que haya norte y que haya sur y que sean como categorías todavía muy sólidas en la cooperación, el ámbito global no parece que no tiene cabida. Es decir, tú puedes plantear proyectos, iniciativas en lo local, en lo nacional, pero y en lo regional y en lo global. O sea, se puede hacer una campaña contra las transnacionales a nivel global con los fondos de la cooperación. ¿Cómo cabe eso en el marco lógico? ¿Cómo cabe? Es muy complicado. De alguna manera, vemos como los movimientos, si quisieran trasladar su identidad, de repente se encuentran con una barrera norte-sur y se encuentran con la imposibilidad de establecer como estrategias más globales de articulación, que podría ser también una de las claves de cierto internacionalismo y de intentar enfrentar esas lógicas actuales, ¿no? Por otro lado, y dentro del enfoque de desarrollo, también existen asimetrías de poder dentro de la cadena de ayuda de la cooperación más tendente al desarrollo más sostenible. Es decir, tampoco hay espacios articulados soberanos en los que se decida la agenda de cooperación. Y los espacios que hay, muchas veces no se produce un diálogo abierto en el que los movimientos puedan participar. Es decir, al final sí que los espacios de debate o de discusión o de consulta están más vinculados a las ONGs, están más vinculados a las instituciones y están vinculados en algunos casos a expertos y expertas, pero en casi ningún caso, o en una manera muy tangencial, a movimientos sociales, ¿no? Entonces, al final, no son los movimientos quienes pueden participar en la definición de esa agenda de cooperación porque no hay espacios para participar. Y eso también es otras cuestiones que puede alejar, ¿no? Al final es, esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas, pero no puedo participar en cómo hacerlo, ¿no? Y sabemos que es muy complicado todo esto, ¿no? Por otro lado, también se podría entender que en el desarrollo humano hay una mayor visión de multidimensionalidad de la cooperación, pero nos encontramos con la realidad de que las mismas tres sectores estratégicos para la OCDE, para la agenda general, son los mismos tres sectores estratégicos también para este tipo de cooperación. O sea, el crecimiento económico, necesidades sociales básicas y gobernanza siguen siendo las líneas fundamentales de este tipo de cooperación, que permite, sí, y tiene más apertura a otras cuestiones, pero que también siguen siendo más bien puntuales que, digamos, del mainstream de la cooperación. Y por último, también el concepto de desarrollo que se maneja en esta lógica de cercana al desarrollo más sostenible no deja de ser un desarrollo que prima el qué frente al quién y al cómo, ¿no? Que prima el qué hacemos y en esa clave de proyecto de llegar a resultados y luego volvemos en eficacia muy visibles, muy a corto plazo, y no se preocupa tanto de las visiones más estructurales de cómo generar condiciones para el cambio estructural y cómo fortalecer a los agentes que generan ese cambio. Es decir, el quién y el cómo se quedan un poco marginados y se piensa más en el qué, en el desarrollo hacia afuera y no tanto hacia adentro, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí vemos cómo siempre ha sido muy complicado proyectos de fortalecimiento estructural, organizativo, interno, cómo cuestiones que no se puedan trasladar a indicadores en uno o dos años tienen muy difícil cabida. Y estas son también dinámicas muy propias de los movimientos. Entonces, por el enfoque de desarrollo vemos que en el sur no se puede hacer incidencia política, en el norte de una manera muy determinada, que al final no pueden participar en los debates donde se genera esa agenda, que los espacios sectoriales en los que se construye la cooperación siguen siendo algunos que no son de todo muy cercanos a sus lógicas ni a sus prioridades, y que aparte el desarrollo, la fórmula de entender el desarrollo es más de indicador, dame un resultado dentro de dos años muy concreto y visible, más que otras claves un poco más estructurales o de largo plazo. Esto ya, pues, son como claves que separan bastante a los movimientos de la cooperación, ¿no? Pero por la parte de la eficacia, también ocurre lo mismo. O sea, al final, la eficacia se piensa no tanto en la lógica también que hemos hablado antes de, de más bien eficiencia y uso de recursos, sino más bien en conseguir resultados inmediatos a corto plazo visibles en el más corto tiempo posible, ¿de acuerdo? O sea, esa clave muchas veces escapa a la lógica de la complejidad que ayer hablamos de todo proceso emancipatorio de cambio. O sea, plantearte ciertas dinámicas de cambio estructural con la incertidumbre que pueden conllevar las mismas, con los pasos adelante y de atrás, y que eso se plasme en un proyecto de cooperación en la que apenas puedes tener lugar para la incertidumbre y para la complejidad, y que al final pues no se encuentra esa clave de alianza con las instituciones, con las ONGs, para entender todos los procesos, hacen que esta clave de eficacia y esta visión de resultadismo, digamos, sea muy complicado de aplicar a ciertas lógicas de los movimientos, ¿no? Por otro lado, también, toda esta lógica de eficacia se aplica a una fórmula muy específica, que es el proyecto, digamos, que es el tótem, que ha sido el tótem de la cooperación en los últimos 25 años, que se basa también en unas fórmulas de unas herramientas de formulación, en consecución de resultados, con el marco lógico, con el objetivo, resultado, actividad, indicador, recurso e hipótesis, pero bueno, tampoco me pongas muchas hipótesis, que al final tienes que cumplir en 2 años lo que has dicho que vas a hacer, ¿no? Todo ese entramado instrumental, toda esa visión del marco lógico, de las herramientas, del ciclo de vida de los proyectos y demás, toda esa dinámica, en el fondo, puede tener pues un choque real con las lógicas de transformación y emancipación que hemos hablado antes, que son las que un poco marcan ahora la realidad. Con esto no queremos decir que es cheque en blanco a los movimientos sociales y que no hace falta justificar nada. Es decir, hay que repensar un poco cuáles son las fórmulas concretas de la cooperación, si el proyecto sirve o no, si se pueden generar otros instrumentos, cómo se puede medir el desempeño de los movimientos sin tener que basarse en indicadores cuantitativos en un tiempo tan corto. Todos esos debates son los que hace falta en la cooperación y habrá que buscar otros, pero yo creo que estos están haciendo aguas y ya no sirven si queremos realmente entender esas lógicas emancipadoras, ¿no? Y por último también, y en esta toda esta clave, y en esa prioridad que da los movimientos la cooperación al qué, o sea, al que se hagan las cosas y que se hagan pronto y eficazmente, ocurre que la cooperación prefiere a las entidades que cumplan esos principios, o sea, que sean eficaces, que estén organizados y estructurados en base a esa eficacia, ¿no? Entonces, ¿a quién suele preferir? Pues bueno, pues a ONGs y a empresas. Pero los movimientos que muchas veces, como ayer vimos, tienen esas formas de organización un poco más horizontal y un poco más no estructurada, pues tienen mucha complejidad realmente para poder acceder a realizar este tipo de proyectos e iniciativas en ese tiempo determinado, ¿no? E incluso los propios requisitos administrativos que se piden en las convocatorias imposibilitan en muchos casos la participación ya de entrada, ¿no? O sea, te piden haber gestionado 5 millones de cooperación previamente y como, o sea, nunca puedo empezar porque no puedo entrar. Personalidad jurídica, por ejemplo, bueno, pues claro, pues muchos movimientos no la tienen, eso también es un debate interesante, ¿no? En términos financieros, que expliques también tus procesos de trabajo, cuáles han sido, para un poco para analizar esta lógica de eficacia, si eres capaz de cumplir con todo esto. Entonces, al final vemos cómo, incluso en este tipo de cooperación, o sea, existen ocho razones, que son las que hemos encontrado, para al final convertir precisamente a la relación entre movimientos y cooperación en algo, como hemos dicho, no natural, en algo tangencial y en algo escaso, ¿no? Entonces, de todas maneras, y también por dar este un poco ánimo positivo, creemos que también todo puede depender de esa voluntad política. Yo creo que al final, en este momento, todo esto se puede revertir y realmente, si estamos seguros o compartimos un diagnóstico de que esto sí ha pasado y está pasando, creemos que todavía desde ciertos espacios se les puede dar la vuelta, ¿no? Uno de ellos es la cooperación descentralizada, y creemos que pues ahí vamos a hacer un esfuerzo especial porque desde ahí se puedan manejar también ciertas claves alternativas y un poco diagnósticos compartidos, y por eso pues ya creo que me callo y le voy a pasar a la palabra a Silvia para que nos hable más bien del diagnóstico que hemos realizado. Es que de caso.